Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio. Aquí estamos en Cosas Posibles, en el 91.1 del dial de FM, en Amadeus, y en www.radioamadeus.com.ar. En cualquier lugar del mundo, acá a la vuelta, en la esquina, en el teléfono, en el auto, en cualquier lado. Es cuestión de proponérselo, como muchas otras cosas. Bueno, hay cosas interesantes para compartir hoy. Algunas están ligadas con fenómeno, parece, por lo menos, creo que hace un tiempo atrás lo había comentado, cierto fenómeno relacionado con el cine. ¿Por qué fenómeno? Porque de la misma manera que por un lado se da una cantidad enorme de producciones cinematográficas costosísimas, pero con evidencias de que no hay una historia, ¿no? A veces yo no sé qué tan exigente es cada uno, pero a mí me aburren realmente mucho aquellas historias, aquellas películas, incluso en la tele, en donde, bueno, sí, hay un montón de recursos, pero no hay una historia. Es decir, es difícil encontrar dónde está el para qué sucede lo que ahí me están mostrando. No hay un argumento. O en otros casos, como lo comentaba hace poco, así a boca de jarro en los pocos primeros minutos, sin tener una referencia concreta a cosas que uno pueda comprender o seguir, a uno le tiran montones de nombres, situaciones, todo como que digamos, hay alguien que tiene que contar en alguna parte, en algún diálogo, a veces en una insoportable voz en off, pero rápidamente, sin que uno llegue a comprender mucho de la cosa, una especie de cimiento de lo que vendrá después. Y después tampoco es demasiado claro. Entonces termina por ser un poco aburrido, porque está lleno de tal vez situaciones de que se viven las películas. A mí me gustan las películas de acción, me gusta un poco de todo, pero me entretienen las películas de acción. Pero en general me entretienen las películas con un hilo argumental en donde uno sabe quién es el malo, quién es el bueno, cómo el bueno, con argucias o con talentos en particular, termina resolviendo la situación y demás. Hay algunas cosas que son unos verdaderos bodrios que son difíciles de seguir, al menos cuando uno elige ver una película para pasar el rato. Pero bueno, yendo un poco a lo concreto, en el último tiempo me llamó la atención, incluso lo comenté en alguna charla, que andaba pasando algo raro. Había tenido ocasión de ver una película sobre la vida de San Antonio María Claret, que, digamos, insisto que me llamó la atención una película en el circuito de cines que hacía referencia a la vida de un santo. Y incluso, bueno, entonces empecé a buscar a ver si había algún comentario por ahí. Parecía bien, digamos, noble, sin segundas intenciones. Así que fuimos a verla. Se llamaba Esclavos y Reyes. Me gustó mucho, sobre todo porque no conocía tantos detalles. Esto me obligó también a buscar un poco de información por ahí sobre San Antonio María Claret. Y después, por otro lado, más o menos en ese mismo tiempo estaba la película de Juan Manuel Cotelo, que es un hombre que ha hecho cine como actor y como director, como promotor del cine de calidad para toda la familia, también con contenido religioso. En ese tiempo estaba Tengamos la fiesta en paz, una película blanca en el sentido argumental, pero bueno, muy bien llevada. La película sobre Medjugorje, Tierra Santa, El último peregrino, todos eran parte de ese mismo momento. Digo, qué raro, está pasando algo extraño. Frente a las cosas que están apareciendo con películas huecas, complejas, llenas de personajes de fantasía, todo efectos especiales, reciclados de reciclados de reciclados, nuevas versiones de Superman o de algún otro personaje de fantasía donde ya Superman no se parece en nada al personaje original, y todos los otros superhéroes, todo hueco. O en tal caso como una una cantidad enorme de mensajes de como para gente que no pretende, no busca, no necesita que la hagan pensar o que la inviten a pensar o a seguir una buena historia, porque creo que también eso ayuda, ¿no? Si uno, de qué se alimenta uno es lo que también le ayuda a elaborar conceptos. En el último tiempo hay mucha gente que ha desacreditado diciendo, bueno, es una moda, es una tontera, estas son cosas que pasan, qué idiotas, no conocen el idioma, y se quedan en lo superficial del lenguaje mal llamado, inclusivo, y en realidad no tiene nada de inocente ni de tonto. Como se ha dicho con alguna insistencia, uno piensa con palabras, piensa con el lenguaje. Si yo destruyo las palabras, destruyo el lenguaje, también destruyo el pensamiento. Hay una lógica de por qué se extiende este uso estúpido, incluso en ámbitos académicos, universidades. Ha habido nota reciente de Claudia Peró en Infobae sobre esto, no una sola, ha habido unas cuantas, pero hay mucha gente que ha hablado sobre este fenómeno de hablar de una manera extraña, de asumir que la O es masculina y que la E es más asexuada, o cosas por el estilo, o la X. Todas esas cosas que empezaron a aparecer en el último tiempo de un modo muy, muy intenso, ¿no? Primero un poquito, otro poquito, otro poquito, y hay gente que incluso termina hablando públicamente en la televisión, en la radio, en alguna charla, en alguna conferencia, por supuesto, de cierto perfil, pero termina hablando más o menos de corrido, porque no se puede hablar muy de corrido con esa forma. Y hay otros que dicen, bueno, es una idiotez, o qué torpeza, y se quedan en no ver que esto es parte de una intención de hacer daño en la sociedad, no en cómo se habla, sino que es mucho peor, en cómo se piensa. Así que bueno, lo del cine también y lo de la tele y todo lo que uno termina escuchando o consumiendo, de algún modo también va siendo parte de la dinámica del pensamiento. Si yo estoy embebido de reggaetón, por ejemplo, es probable que mis expectativas musicales, los mensajes y demás estén así, a ese nivel rastrero, sin ir más allá, incluso sin darme cuenta de lo pernicioso que es este fenómeno musical, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, de la misma manera lo que leo, de la misma manera lo que escucho, de la misma manera con que me entretengo, va moldeando una forma de razonar o de elaborar un concepto, de expectativas de mi propia vida, de la forma en la que me relaciono con otro. Entonces las palabras no son solamente una cosa que efectivamente pueden ir cambiando, incorporándose nuevos términos, esto puede pasar, pero definitivamente hay una intención siniestra en la manera berreta de arrastrarlo todo, de embarrarlo todo. La tele es berreta en todo sentido. Es poco creíble la sobreactuación a veces de conductores o de programas de entretenimiento, de supuestas entrevistas, de cara de sorpresa, de algo que es una obviedad. Llega un momento en que uno está como vacunado a descreer absolutamente de todo, ¿no? Todo es una gran puesta en escena y que no sirve ni siquiera como entretenimiento. Entonces lo que leo, si es que leo, lo que miro en la televisión, lo que miro en el cine, lo que escucho en la radio, la música que escucho, de algún modo está haciendo algo, interviniendo directamente en la sociedad. Termino con algo que mencionaba hace pocos días. Estaba escuchando a Nelly Omar, una genial cantante que vivió más de 100 años, que celebró justamente esos 100 años con un recital en el Luna Park, que actuó durante muchísimos años y con una calidad realmente impresionante como vocalista, como intérprete. Y me puse a pensar en ella y en muchos otros cantantes populares que no pasaron por la academia, que no, en muchísimos casos no tomaron clases de canto. Y digo, ¿cómo es que esta gente cantaba tan bien, tenía una noción musical tan buena, que interpretaba tan bien? Interpretaba en el sentido de cómo vivir el mensaje de la canción, ¿no? Bueno, porque había un entorno de calidad, un entorno de qué era lo que se escuchaba. Bueno, habría que ubicarse en la infancia de Nelly Omar, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál era su entorno? Los cantores, la música, el folclore, las milongas, las cifras, el entorno la llevó a eso. Y muchos de estos cantantes populares empezaron justamente en un concurso, en un lugar necesitan a alguien que cante acá o que se integre a una producción artística, pero fue lanzarse y después, por supuesto, perfeccionarse. Pero claro, había un entorno artístico respetuoso, había una sociedad, una manera de hablar, una manera de comportarse, un respeto por el otro y también en lo artístico. Entonces, ¿por qué uno se puede asombrar de cantidad enorme de cantantes populares que empezaron, que tenían una profesión completamente distinta? En muchos casos empezaron a cantar ya de muchachos, pero bueno, no pasaron por un instituto, no pasaron por un profesor de canto, empezaron a cantar en algún lugar y después a otro, y después a otro, después aparecieron. Apareció una vida dedicada al canto. ¿Y por qué? Bueno, porque había un entorno social, como lo he comentado en más de una oportunidad. Alguien con una escuela primaria tenía una formación superior a la que podían tener hoy chicos incluso saliendo de la secundaria. ¿Hace cuántos? Hace, bueno, unos cuantos años. Pero todo es el declive. Entonces, no es un hecho menor considerar qué es lo que pasa en el cine, qué es lo que pasa en la televisión, qué es lo que pasa en la música, porque todo de alguna manera, la cantidad de mensajes que se reciben no son solamente la de los padres, la de la familia o incluso lo de la escuela. Hay muchos otros mensajes que en algunos casos calan hondo en la vida de todos. Por eso vamos a volver a hablar de cine con un realizador cinematográfico que se ha propuesto una gran gesta con enorme calidad y comprometido con un mensaje sumamente poderoso.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 20 de septiembre, hoy es el día del jubilado, lo que queda de este día, porque en 1904, en una fecha como esta, se sancionaba en la Argentina la ley número 4349 de jubilaciones para empleados del Estado. También es el día del caballo, por acción de otra ley, 25.125 de 1999, una ley muy nueva, para celebrar la presencia y relevancia con que el caballo acompañó la organización histórica, económica, deportiva de la República Argentina. Bueno, está bien. En 1792, en un campo al nordeste de París, se produce la batalla de Valmy, la primera batalla defensiva de la Revolución Francesa, el mismo día en que los franceses abolían la monarquía y decretaban el primer año de la República. En 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes partía de Sevilla, comenzando la primera circunnavegación exitosa del mundo. El 20 de septiembre del año 1880, la ciudad de Buenos Aires era declarada capital de la República Argentina, separándosela de la jurisdicción provincial. En realidad, lo que fue denominado capital de la República Argentina no fue la ciudad de Buenos Aires, porque formalmente la ciudad de Buenos Aires no existía en 1880, aunque se hablaba de Buenos Aires, se escribía sobre Buenos Aires, pero no existía. La ciudad fue fundada como Ciudad de la Santísima Trinidad, como muchos recuerdan, pero los usos y costumbres hicieron prevalecer la actividad portuaria, o sea, la importancia del puerto, la actividad comercial, por encima de la ciudad. Entonces, lo que se llamaba Buenos Aires, acortándolo un poco, era el puerto. La ciudad se llamaba Ciudad de la Santísima Trinidad. Quiere decir que en 1880, cuando se declara la ciudad capital de la República, no era Buenos Aires. Recién pasa a llamarse Buenos Aires en 1994. A partir de ahí es que el título formal es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes no era Buenos Aires. En 1896 se corre la primera carrera de motos entre París y Nantes. En el 1934, nacía en Roma, en Italia, la actriz Sofía Loren. Sofía, Constanza, Brigida, Villani, Cicolone. 1946, se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. Bueno, hoy parece que hay coincidencia con el tema. Bueno, el Festival de Cannes no es el único que está ahí en Cannes, que es un lugar que nació, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, tomó, digamos, mucho vuelo, y en algún punto nace como un recurso para la industria cinematográfica en contra de lo que eran las restricciones en el Festival de Venecia. El primer presidente o titular o director del Festival de Cannes fue precisamente uno de los hermanos Lumière. En 1949 nacía en Buenos Aires el futbolista y entrenador Carlos Babington. En el 57 moría a los 91 años el compositor finlandés Jan Sibelius. En 1969 se inauguraba oficialmente la estación satelital Balcarce 1. En el 72 se inauguró Balcarce 2 y en el 83 Bosque Alegre. Balcarce 1 permitió recibir las imágenes de la llegada del hombre a la luna. En 1974 muere el actor, tenor, lírico y sacerdote mexicano José Mojica. Ese era el nombre con el que se lo conocía en su faz artística. Se llamaba Crescenciano Abel Exaltación de la Cruz José Francisco de Jesús Mojica Montenegro y Chavarín. Tremendo, ¿no? La cantidad de nombres y apellidos. Bueno, es un fenómeno muy interesante el de José Mojica, algunos tal vez lo conozcan. Como actor y tenor tenía una larga trayectoria. Había empezado a actuar desde 1916, pero algo más allá de algunos episodios personales, la muerte de su madre, pero había una inclinación hacia la cosa religiosa, y después de un periodo de discernimiento, después de la muerte de su madre en la década del 40, en 1940 si no me equivoco, termina entrando en un seminario y se termina ordenando sacerdote en el 47. Pero bueno, hay una parte curiosa, que es que el famoso, famosísimo bolero Solamente una vez, que escribiera Agustín Lara, lo hizo en honor o en homenaje o en referencia a esta decisión de su amigo, de José Mojica. La otra, o sea, el Solamente una vez no es una canción de romántica, aunque uno la identifica de esa manera, pero es una canción que habla sobre el vuelco, la decisión de José Mojica de entrar a sacerdote. Agustín Lara estaba en Buenos Aires, ahí estaba de gira acompañando a otros músicos de México, y escribió, inspirado en la historia de Mojica, este bolero, que se lo dio a Ana María González, que lo estrenó en Radio Belgrano y que fue un real suceso de inmediato. Escucha el Solamente una vez y es un hombre que le canta a una mujer. Solamente una vez, se entrega el alma. Bueno, basta recorrer un poco la letra y entender que, bueno, ahí estaban pasando otras cosas, y Agustín Lara quiso dejarlo precisamente en una canción. Y lo otro que también tiene relación con un bolero muy conocido es Júrame, que es de la década del 20, de 1926, y que fue José Mojica el que estrenó este tema en New York, en Estados Unidos, y que era una persona realmente muy importante, muy, pero muy importante, por eso llamó tanto la atención, ¿no? Pero bueno, él murió en la congregación en la que estaba, y es una historia que realmente atrapa, ¿no? Y un par de cosas más. En el año 2011, el argentino Javier Zanetti se convertía el 20 de septiembre de ese año en el jugador con más partidos disputados para el club italiano Inter de Milán, donde él tuvo una larga y fructífera trayectoria. Y finalmente, en el año 2017, en la isla de Puerto Rico, el huracán María dejaba 2.982 muertos, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales del Caribe y de Estados Unidos. Y el dato curioso es que en el 2018 el nombre de este huracán, que se le suele poner nombres de mujer, fue retirado por la Organización Meteorológica Mundial y fue sustituido por el nombre de Margot.
¿Quién dijo que estaba todo perdido? Cosas posibles.
Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total. Corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
Habíamos hablado hace un tiempo con Simón de Lacric sobre esta patriada, no está de más mencionarlo de esta manera, de enfocar una manera de hacer cine, cine católico, para ser concreto, con un sentido evangélico claramente decidido y, bueno, sobre la base de algo que no es, como lo contaba en la charla que tuvimos la otra vez, nada sencillo, porque justamente la base del guión de este desafío tampoco es un texto sencillo. El tema, por un lado, y quien ha hecho esta interpretación sobre la que él se ha basado. Hola Simón, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
Hola Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de vuelta a tu programa.
Bueno, acá lo concreto es pensar en que hay un desafío importante en llevar a otros un tema tal vez un poco árido, como es el del apocalipsis. Lógicamente ahora estamos en otras circunstancias, ya digamos bastante más relajados seguramente, porque ya han pasado varios capítulos, entonces se supone que la cosa empieza, digamos, a funcionar de otra manera. Hay mucho por mostrar y sobre todo, que creo es la parte más estimulante, es encontrar que mucha gente agradece que te hayas embarcado en este desafío.
Alienta mucho eso que decís vos, de que recibimos muchísimos mensajes de la gente agradeciendo la producción y la claridad con la que se transmite el mensaje del Apocalipsis y la interpretación del padre Leonardo Castellani, que es el autor en el que nos basamos.
Una de las complicaciones, por lo menos es lo que se describe claramente sobre las imágenes, es que el primer capítulo venía un poco fácil, ¿no? Para un realizador cinematográfico era un desafío menor, entre comillas, pero ya después la cosa se complicó para poder trasladar lo que justamente va revelando el Apocalipsis en imágenes. ¿Cómo se ha venido resolviendo esa situación?
Bueno, sí, tal cual como decís vos, el primer capítulo, que es Cartas a 7 Iglesias, la mayor dificultad fue conseguir una locación donde filmar a un anciano en una cueva escribiendo cartas. Y eso fue toda la dificultad que tuvimos. Que fue complicado porque fue en pleno encierro en la época de la pandemia. Pero bueno, ahora se complica bastante más porque empiezan las visiones de las siete trompetas, donde ya empiezan a aparecer un montón de personajes más, ángeles que vienen del cielo, extras, los dos testigos, cantidad de extras. En una escena filmamos con más de 70 extras y se va complicando, ¿no? También desde el punto de vista de efectos especiales empiezan a aparecer un montón de efectos, fuego del cielo, una montaña en llamas que cae en el mar, ¿no? Todo lo que son las descripciones de las siete trompetas, que la idea siempre fue mostrarlas literalmente como las escribía el Apocalipsis en imágenes.
Acá hay que, lo que hay que entender es que, o por lo menos volver sobre el tema, es que cuando uno menciona la palabra Apocalipsis piensa, la mayoría de la gente, el cine justamente ha hecho mucho por eso, y un poco el saber popular, un poco impreciso, ha hecho considerar que algo apocalíptico es justamente algo terrible, espantoso, que no tiene un ápice de esperanza. Sin embargo, es todo lo contrario.
Correcto, sí. Es verdad que en el Apocalipsis se describen un montón de calamidades y desgracias, pero se describen a modo de anticipo o de señales que anuncian la segunda venida y el premio para los que fueron fieles. Entonces, en el fondo, la meta a la que apunta el Apocalipsis es esa. Es un libro claramente de esperanza y de aliento. Justamente describe estas calamidades para decir, cuando al que le toque en su tiempo vivirlas, saber que solo el principio del fin, que ya está de las calamidades, ¿no? Que cuando la iniquidad empieza a aumentar, saber que es solo un indicativo de que está próxima la segunda venida de Cristo y el triunfo del bien.
¿Qué es lo que te han dicho sacerdotes? ¿Cuál ha sido la interpretación de aquellos que están en la tarea pastoral?
Bueno, en general me han agradecido mucho, me escriben sacerdotes de todo el mundo agradeciendo el trabajo. algunos más mediáticos me han hecho algunas entrevistas para ayudarme también a difundir y apoyar. En general, la mayoría conoce ya al padre Castellani. Uh-huh. Son sacerdotes de muy buena línea y antimodernistas, y gracias, bueno, a su lectura del padre Castellani, eso les ha ayudado. Y ya conocían y están muy impresionados por la claridad en que llevo, ¿no?, la interpretación del padre Castellani al público general. Y muchos también me han escrito agradeciendo porque conocieron al padre Castellani a través de la serie. Ajá. Así que en cuanto a la interpretación, yo no me salgo un ápice de lo que es la interpretación del padre Castellani, pues yo soy director de cine, no soy exégeta, así que no me arriesgo a interpretar yo. Vale. Dejo todo en manos del padre Castellani, que era un genio en ese sentido, y simplemente sí trato de bajarlo un poco más a un lenguaje accesible al público general.
Justamente dijiste poco modernistas, ¿no?, los curas con los que has tenido contacto, por lo menos has recibido elogios. ¿Y algún modernista ha dicho algo del trabajo?
No, digo, la verdad es que no cabe, lo entienden, ¿no? Tienen tan mala formación que no entienden. Puede ser que alguno lo haya visto y le haya gustado visualmente y punto, pero no entienden nada. Claro. O les puede llamar la atención. No, la verdad que no me han hecho llegado, no me han llegado comentarios de queja, al menos, ¿no?
Está bien. No, bueno, en una se están pensando todavía, ¿no?
Es posible.
Pero bueno, está bien, de todas maneras hay que sembrar, ¿no? Y el que recoge es otro. Sí. Bueno, con respecto a los capítulos, ahora pronto está la presentación del tercero.
Sí, el 26 de octubre estrena Las Siete Trompetas. Hacemos estreno online en nuestra plataforma propia, porque desde YouTube fuimos medio censurados. Segundo capítulo nos lo restringieron y dejaron de ponerlo en los resultados de búsqueda. O sea, seguía en su momento online, ya lo bajamos.
O sea, aparecía como no listado.
Inencontrable, inaccesible.
No listado sería.
Claro, no listado. Si lo encontrabas tenías que estar logueado e indicar que eras mayor de 18. Y todo muy arbitrario, ¿no? Nunca nos dieron ninguna explicación de por qué. Apelamos dos veces y nada, lo único que aparece es un cartel de que ya no se puede apelar más, que la decisión es definitiva, y todo sin explicación. Pero bueno, acá estamos, eso nos decidió a llevar todo el proyecto a nuestra propia plataforma, porque la verdad que a medida que avanzan los capítulos se van poniendo, mundanamente hablando, más polémicos.
Claro.
Así que ya si el segundo ya había tenido problemas en YouTube, el tercero iba a durar muy poco. Pero bueno, sí, también estamos con proyecto de llevarlo a la pantalla del cine convertido en un largometraje.
Bien. ¿Y el resto de las plataformas se comporta de la misma manera?
Las más conocidas, ¿no? Sí. Netflix, Amazon y todo eso. Amazon intenté entrar, me lo rechazaron también sin explicación. Netflix, no, es muy difícil tener uno necesita pasar a través de un curador o un distribuidor profesional, y bueno, y claramente este tipo de temas no es algo que a ellos les interese ni guste.
Digamos todo lo contrario, ¿no?
Claro. No, olvídate, son el enemigo para mí, bueno, y yo para ellos. No, así que no hay chance. Por ahora, al menos, qué sé yo, si en algún momento esto empieza a generar plata, por ahí eso los tienta.
Sí, igual va a estar, no. Probablemente, como seguramente el tema plata a Netflix no sé si le interesa tanto como la cuestión ideológica, me refiero, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, qué sé yo, a veces se les escapa alguna que uno piensa quizá las ponen para desorientar un poco. Uh-huh. Y puede llegar a entrar ahí, pero de momento no hemos tenido ni forma de contactarnos con ellos.
Sí. ¿Te has dado cuenta que en el último tiempo ha habido, por lo menos yo el otro día me sorprendí, ahora me olvido de los títulos, pero hubo en el cine comercial, en los complejos de cines, en una temporadita, un montón de películas católicas, digamos, con más o menos profundidad, pero sí con un perfil bien definido? Me empezó a llamar la atención, digo, perdón, algo está pasando.
Sí. Es que yo creo que hay un hastío del cine de Hollywood. Yo era fanático del cine de Hollywood y hace 10 años que me es muy difícil encontrar algo que diga que realmente me impacte y me atrape como solía atraparme. Creo que las últimas que me gustaron mucho fue Inception de Christopher Nolan.
Sí.
Y que ya debe estar más de 10 años o por ahí anda. Y es muy raro que saquen alguna película buena. Están con el recicle de las películas de superhéroes y las películas clásicas, convirtiéndolas aparte en basofias ideológicas.
Sí.
Y la gente está harta de eso. Yo creo que la gente no entretiene, están mal hechas. Antes quizás te ponían ideología en una película que tenía un buen guión, una buena producción, un buen director, y ya que tenía esta película que era un buen vehículo, le metían un poco de ideología. Ahora directamente piensan qué ideología quieren meter y después meten cualquier película, cualquier cosa, hacen rápido para meter la ideología.
Sí, sí, sí.
Lo principal hoy para ellos es la ideología y cómo la mandan no importa, lo cual gracias a Dios a ellos les juega en contra porque la gente ya está podrida.
Ha habido varios casos, por lo menos el último año, el año pasado también, fracasos estrepitosos con muchísimo, pero muchísimo dinero. Esa es tal vez una comparación interesante con lo que haces vos, ¿no? Que seguramente sí, te cuesta horrores conseguir la plata y seguramente es muchísimo menos.
Por eso cada vez salen más caras las producciones de Hollywood. Normalmente, yo me acuerdo cuando era chico, una película de muy alto presupuesto era $5 millones. Está bien que el dólar ha tenido una inflación, pero bastante pequeña en los últimos 30 años, comparado al menos con lo que fue una inflación de las que conocemos nosotros. No, claro. Como para llevar un presupuesto de 5 millones a 500 o 800 millones, que es lo que pasa hoy en las películas de Marvel, por ejemplo. Pasa que están tan carentes de contenido que las tienen que maquillar extra, y ese maquillaje, que es hoy los efectos especiales, es hiper costoso.
Sí, sí, igual el resultado no llega a cubrir todo eso, ¿no?
No, por eso, sí, están totalmente carentes de contenido, no se les cae una sola idea buena y no quieren buscar donde están las ideas buenas, que es en la cultura clásica, ¿no?
Sí, sí.
La cultura cristiana está repleta de historias fabulosas que serían muy taquilleras si las hicieran con un presupuesto de 2 millones, pero ellos prefieren meter la ideología y 300 millones de presupuesto.
¿Qué te ha parecido la película Sonido de Libertad?
Ah, me encantó, espectacular, y es este tipo de película que decimos, ¿no? Tiene algo que contar, serio, impactante, y lo hace con un presupuesto que creo que fue de 1.5 millones.
No, hablan de 14, pero...
Ah,
pero que,
puede ser, sí.
Pero que es muy... Lo multiplicó por 10 en muy poco tiempo, ¿no? La recaudación.
Sí, y sigue... Aparte que sí, recuperaron y ganaron a lo loco, pero sigue siendo un presupuesto ínfimo comparado con lo que son los presupuestos de Hollywood hoy, que no bajan de los $100 millones.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, en este caso, en algún punto se parece a lo que hace Simón Delacle con Carabel, ¿no? Pensando en, acá hay algo más que hacer una película.
Lo importante es el mensaje y, bueno, después buscar la mejor forma posible de llevar ese mensaje para que alcance la mayor cantidad posible de gente. Que obviamente el padre Castellani decía una cosa que es tal cual para mí, que es cuanto más elevado sea el mensaje y más importante sea el mensaje, mejor tiene que ser el vehículo para llevarlo.
Estoy pensando que la claridad que puede tener este trabajo que estás haciendo, para algunos puede ser, bueno, toda una complicación porque hace pensar. Cuando la sociedad está invitando todo el tiempo, desde diferentes maneras, precisamente a no pensar, ¿no? A tener conceptos ya preestablecidos, partiendo de la base además de que hay mucha gente que ya hoy está en inferioridad de condiciones con lo que pasaba en una sociedad intermedia de hace, no sé, 20, 30 años, donde sin una gran formación uno podía tener interés en algunos temas que hoy, digamos, están fuera del alcance por la caída del nivel educativo, por la caída de valores, por la pérdida de la religiosidad, por un montón de aspectos. Hay cosas que son realmente muy complejas, así que todo lo que se haga para llevar un mensaje, meterse, colarse en alguna fisura de los medios de comunicación y hacer algo noble, bueno, con un buen mensaje, o por lo menos con un buen objetivo, tal vez no llegue al público masivo, pero indudablemente es un camino que hay que hacer.
Sí, en realidad yo creo que no llega al público masivo porque también, ¿no?, están todas estas trabas. Los medios hegemónicos están en manos de gente que no quiere que llegue este contenido. Como decís vos, quieren que la gente piense cada vez menos y obedezca cada vez más. Entonces van a poner las trabas a todo lo que sea contrario a su agenda, y lamentablemente se depende mucho, ¿no? De ellos controlan todo el circuito, todo el sistema. Pero bueno, cada tanto Dios permite que algo se cuele, como pasó con esta película Sonido de Libertad. Y bueno, nosotros estamos apuntando a lo mismo, a ver si logramos el año que viene estrenar en cines y que le vaya bien también, tenga éxito. Es cuestión de que la gente conozca que existe, porque yo creo que hoy la gente, o siempre en realidad, el tema apocalipsis le llamó mucho la atención, y ver una versión realista del apocalipsis que toma el Apocalipsis como una verdadera profecía y demuestra cómo se está cumpliendo el Apocalipsis en nuestra historia y en nuestro presente, yo creo que eso sería muy atractivo para el público masivo. El tema difícil es la distribución, ¿no? Llegar a que la gente lo conozca, porque nosotros, para que tengas una idea, en YouTube, cuando el segundo capítulo no estaba restringido, llegó a 8 millones de vistas muy rápido y de likes tenía un 98.5%. O sea que el rango de gente que le gusta es enorme.
Sí, sí, sí. Estaba pensando en esto de la idea de que vaya a los cines. ¿Cuáles son las dificultades, además de, por supuesto, terminar el trabajo?
Mira, gracias a Dios conseguimos un socio en Colombia, que ellos ya colocan y tienen muy buen contacto con la gente de Cinemark. Ajá. Y trabaja mucho con ellos, con esto que decís vos, viste, que empezás a ver más películas católicas o al menos con buenos valores y sí, sí. No suelen ser el contenido clásico, ¿no?, de Hollywood, que siempre invadió los cines, porque el dueño de una cadena de cine también quiere conservarla y el cine está un poco en crisis con esto de las plataformas de tipo Netflix y streaming y todo eso.
Sí.
Entonces, y ven que este tipo de películas de Hollywood, la gente está un poco podrida, ya no dan la plata que solían dar, y ven que golpe películas como esta Sound of Freedom o películas con valores funcionan y la gente va a verlas. Yo creo que se animan un poco más y se van a empezar a animar cada vez más.
A mí, por lo menos, la experiencia que me dio estas dos o tres películas, hubo una de Antonio María Claret, es el año pasado, creo, que también era un pequeño nicho, es decir, era una sala chiquita, en un horario difícil para ir, pero se dio en ese tiempo que hubo varias también historias que tenían a la fe de por medio y sin recursos, tal vez extraordinarios, pero muy bien contada la historia. Y en algún punto dije, bueno, tal vez lo que están haciendo estas cadenas es, bueno, atender un nicho, aunque sea un nicho chiquito, pero bueno, te doy una sala chica durante una semana o dos semanas, bienvenido que estén pensándolo siquiera por esta cuestión económica, ¿no? Pero le están dando una posibilidad, por lo menos a una parte de la gente le están dando una posibilidad.
Totalmente. Sí, la sala vacía pierde plata siempre. Entonces ellos tienen que tratar de tener las salas llenas. Y donde vean que la gente responde, van a ir para aquel lado.
Sí, sin importar.
No están tan ideologizadas las cadenas de cine.
Claro, claro.
Parece que ellos ponen lo que creen que les va a dar dinero y bueno, siempre fue Hollywood. Y Hollywood empezó a mandar cada vez cosas más ideológicas y así entraron. Pero bueno, y ahí entraron también en crisis ellos junto con la aparición de streaming y todo eso. Así que bueno, así aparece una oportunidad. Por un lado con las nuevas tecnologías para producción, que hacen que la producción sea más económica, al menos cuando uno no tiene pretensiones tan grandes como de efectos, ¿no?, y de talentos como tiene Hollywood, que si se gastaron 300 millones en un presupuesto, probablemente 150 millones fueron en la estrella, ¿no?
Claro,
Entonces, cuando uno tiene esas pretensiones y no las necesita tampoco porque tiene un buen guión, cosa que hoy está fallando en Hollywood, puede entrar en este circuito, creo, y generar una ganancia y un movimiento más importante.
Aunque sea una reiteración sobre el tema, ¿vos pensás que la crisis, entre comillas, del cine pasa por una ausencia de guiones o porque el peso de la ideología ligada a la cuestión económica es la que se impone? O sea, la crisis, incluso en otros campos, ¿no?, en la tele, en la música, hay una carencia enorme de creatividad, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso surgen y tienen éxito también estas plataformas tipo TikTok, Instagram, que un poco también derriten el cerebro.
Sí.
Pero bueno, son contenidos alternativos y sencillos de digerir y la gente ya se inclina quizá más a esto. En vez de un viernes a la noche sentarse a ver una película, prenden el teléfono cada uno por su cuenta y apagan la tele pasando reels durante 2 o 3 horas. La tele, me refiero al cerebro, ¿no?
Sí, tal cual. No, eso. Evidentemente,
yo creo
por
que
ahí
eso, al cine propiamente dicho, las plataformas de streaming fue un golpe durísimo. Los encierros por la pandemia, otro golpe durísimo. La gente se acostumbró al streaming y todo eso. Y yo sospecho que está también todo un poco planificado, ¿no?, para tener el control sobre el contenido.
Sí. Bueno, en lo concreto, las dos cosas que son importantes. Por un lado, que reiteres la fecha del estreno de este nuevo capítulo.
El estreno va a ser nuestra plataforma, que es caravelfilms.com el 26 de octubre, y si nos siguen en nuestras redes vamos a hacer un par de preestrenos en salas un par de semanas antes.
Bien.
A mediados de octubre, más o menos.
Y también ahí la forma de colaborar, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que esto, que la gente de Caravel siga haciendo esto, no solamente completando esto, sino que siga produciéndose material de esta calidad. También desde ahí la forma de ayudar.
Así es, sí, sí. Bueno, hoy principalmente nos manejamos con donaciones, así que quien quiera ayudar puede entrar también ahí mismo en la página, caravelfilms.com. Hay varias formas de colaborar. Y bueno, vamos a ver si Dios quiere el año que viene, porque con las donaciones tampoco damos abasto, sobre todo, como te explicaba, que capítulo a capítulo el apocalipsis se va haciendo cada vez más complejo, y desde el punto de vista productivo, y más caro, obviamente. Entonces, bueno, también un poco eso nos empujó a analizar y ver el tema de estrenar en salas de cine, para poder conseguir los fondos, ¿no? Para seguir produciendo.
Tal cual. ¿Cuánto llevó el último capítulo en tiempo?
No, un año. Cada capítulo viene llevando un año. Lo que pasó fue que hicimos un intento a partir del segundo capítulo de producir todo junto. Entonces preparamos, hicimos todo el anteproyecto para producir los cinco capítulos que quedan juntos, al menos todo lo que es rodaje y todo eso. Nos tomó toda esa preparación, nos tomó más o menos 6 a 8 meses. Y bueno, cuando vimos que no conseguíamos ni a palos los fondos, ajá, nos mandamos a arrancar directamente solo el tercer capítulo, que era la idea original. Así que bueno, tardamos a partir de entonces un año en producirlo.
Bárbaro. Bueno, Simón, estamos en contacto. Felicitaciones por este esfuerzo, y seguramente mucha gente va a seguir agradeciendo esta patriada, ¿no? Para también montarse un poco sobre el léxico de Castellani, que no le escatimaba terminología autóctona a las cosas.
Así es. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo y buenas noches para vos también.
Bueno, gracias, que estés muy bien.
Hasta luego.
Cosas posibles.
Una buena medida está llevando a cabo la Municipalidad de San Isidro desde hace un tiempo, referido a la posibilidad de que los vecinos no tengan que acercarse a distintas oficinas y para orientarse o para hacer alguna gestión referida al tema de la salud, las mascotas. Es una buena medida. Es itinerante, son puestos que atienden controles médicos, la vacunación, el calendario de vacunación, orientación en trámites de discapacidad, por ejemplo, trámites relacionados con la licencia de conducir. Bueno, temas muy diversos que van siendo atendidos en diferentes puestos que se ubican en diferentes lugares del partido de San Isidro. Por lo pronto, en esta semana estarán de 10 a 14, el jueves 21, en José Ingenieros y Lynch, en Becar. Y el jueves de la semana que viene, el jueves 28, en Independencia y Bogado, Coronel Bogado, en Boulogne. Esto es un programa que se llama San Isidro Cerca, así que es una interesante idea que ojalá continúe. Cruz Novillo Astrada, un hombre de 24 años que es hijo de Eduardo Novillo Astrada, ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, atropelló y mató a una persona en la avenida 9 de Julio, esto en la ciudad de Buenos Aires. La persona estaba cruzando mal. La persona estaba en una situación de calle, según ha trascendido, no tenía documentación, cruzó mal, pero lo cierto está en que este hombre, Cruz Novillo Astrada, lo atropelló y escapó. Recién se presentó horas después, esto pasó como a las 5 de la mañana del domingo pasado, se presentó con el abogado horas después. Hay mil cosas que pueden llegar a pasarle a una persona, incluso manejando con mucha prudencia. Pero a sabiendas que uno le pasó por encima con la camioneta a una persona y no detenerse, escapar literalmente.
cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Palabras claras, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto sigue. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Simón de Lacre por conversar sobre este gran proyecto del Apocalipsis, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima, aquí en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en www.radioamadeus.com.ar o en cualquier lugar en donde haya que poner el acento en las cosas buenas, en aquello que tal vez no es bueno, pero sí conviene saber, y sobre todo en cualquier acción que defienda la vida, la familia y la patria. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.